Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero decirles que el título no tiene que ver nada con perdón de la conferencia. Yo cambié lo que iba a decir por otras cosas. Porque me obliga la coyuntura y la lectura profunda del objetivo de esta importante conferencia. Creo que la idea del know-how, como decía Lynn al inaugurar esta reunión, es cómo discutimos desde las distintas esquinas de la comunicación. Yo estoy muy contenta que me haya precedido en este lugar, que haya puesto sobre la mesa en este lugar esta conexión que hizo Carmen Aristegui entre la información, el conocimiento y la traducción de ese conocimiento. Yo le agregaría, no exactamente para la presión de políticas públicas, sino la traducción de ese conocimiento para la presión política. Así que voy a empezar con lo que quiero compartirles desde mi experiencia periodística. Yo quiero que me miren en el auditorio como una persona que tenía siempre su libreta tradicional de reportero, buscando información cotidiana para traducirla 5 minutos después a través de un medio de masas, con esa irresponsabilidad y con esa gran responsabilidad. De modo que quiero compartirles una experiencia espectacular, vibrante, de algunas mujeres de un movimiento social. Hace menos de 72 horas en Oaxaca, México, donde se desarrolla este movimiento, el del pueblo organizado, en una asamblea popular, se perpetró un atentado criminal que destruyó la estación de radio del gobierno de Oaxaca. Estaban ahí porque ellas tomaron la estación de radio hace 40 días, profesoras de educación básica, urbanas, campesinas e indígenas. Luego del atentado, estas mujeres se fueron a la calle y probablemente porque intuyen el valor de la difusión de su movimiento en tiempos de la mayor revolución de las tecnologías de la comunicación, a tomar 12 estaciones de radio privadas, que en este momento la Asamblea Popular de Oaxaca las tiene con micrófonos y sonidos para todo el estado de Oaxaca, que es muy complicado. Es uno de los estados más pobres del país, donde hay un problema de comunicación para ir de un pueblo a otro, como todos los pueblos indígenas. Y en este momento, las 12 estaciones de radio son los mecanismos a través del cual se transmiten consignas, se hacen llamados a la organización o, como dice en la parte oficial, a la insurrección, y se busca en el fondo derrocar al ejecutivo de la entidad. Se acompaña de informativos cada hora. Se trata de un movimiento reivindicativo colocado, como decía Carmen Aristegui, en la punta de la crisis que vive México y cuya perspectiva no está en nuestras manos no señalar hacia dónde vamos. Oaxaca, como dije, se ubica en uno de los lugares más pobres de México, donde las mujeres mueren por causas relacionadas con la maternidad. La violencia feminicida existe y se ha probado, y la pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades hace que se diga que en Oaxaca existe una de las zonas de mayor marginación, especialmente para una importante población indígena. También tomaron los diarios. Con este hecho, yo quiero llevarlas a una reflexión sobre uno de los temas, de una de las cuestiones que Lynn planteaba al inaugurar la conferencia. Hemos estado, las y los comunicadores, haciendo nuestra labor desconectados. Y yo vengo aquí a señalar lo que hacemos las y los periodistas así, simplemente. Es evidente que los cambios tecnológicos de los instrumentos de la comunicación de masas ofrecen hoy una posibilidad de tejer una sociedad de la información que contribuya a democratizar el conocimiento y a empujar los cambios necesarios, a pesar de las dificultades, a pesar de la existencia de los monopolios, la manipulación informativa, el ocultamiento y aún las resistencias económicas y culturales que, entre otras cosas, hacen invisibles a las mujeres. Me coloco desde esta postura como periodista. Estoy convencida de las bondades de la comunicación de masas para lograr que la gente conozca lo que pasa a las mujeres. La información es la capacidad de dar a conocer, de nutrir e instruir sobre hechos y sucesos. Propongo desde ahora pensar en estrategias audaces para mejorar la información que haga posible acrecentar en la arena pública la voz de millones de mujeres en el mundo. Noticias que discurran sobre su vida, que produzcan alguna reacción, no sabemos de qué tamaño, alguna respuesta social a nuestra condición de desigualdad global. Hoy tenemos que reconocer que en el mundo, en los países de América Latina y seguramente de Asia y África, las personas estamos usando en forma paralela los medios de difusión creados a través de todas las tecnologías del último siglo. Desde el telégrafo, y Mirna se fue, pero ella lo sabe, a la transmisión de voz, sonido e imagen de la telefonía celular, con posibilidades exponenciales diversas, pero desiguales. Reconocer esta realidad nos ayudará a elaborar las estrategias. Esta es una primera cuestión. La segunda que quiero decir es que la punta inicial del proceso para enviar mensajes nace de la sencillez de la noticia, de la toma de nota del acontecimiento, de los datos simples, directos, pero necesariamente completos, que a pesar de todo pueden escapar en algunos grandes espacios y entre algunas muchas personas de la manipulación. Ejemplo, el locutor dice que un grupo de insurrectos sin razón tomarán las oficinas del gobernador. Un grupo de insurrectos sin razón. Pero la imagen y acto seguido, todas se colocan a esperar a ver si la reciben. La imagen contradice el mensaje del doctor y lo que ha hecho posible la noticia, a pesar de lo que se proyecta, es dar una idea distinta del mensaje hablado y, por lo tanto, una enorme posibilidad de ampliar el conocimiento. Ello significa reconsiderar el contenido de los mensajes que enviamos por todas las carreteras de la información a través de todos los medios y funciones y que son de comunicación de masa, aun cuando, como dice Humberto Eco, y lo dijo hace mucho tiempo, signifique en un primer momento sacrificar la formación. Esto es, reconocer que el mensaje, su lenguaje y su estructura, desnudo, directo, completo, revela mucho más que mil adjetivos y posturas. Saber qué queremos comunicar en primera instancia es la cuestión. Hasta ahora, pienso, las mujeres atoradas en nuestra sorpresa de descubrir todos los contornos de nuestra opresión, hemos puesto las cosas exactamente al revés, queriendo significar primero el fondo y no la punta del iceberg de la situación, el acontecimiento liso y llano. Es decir, primero sobrevaloramos la ideología compleja, profunda la ideología feminista y luego decimos que hay que entender con exactitud y que los comunicadores populares tienen que entender con exactitud qué significa género, por ejemplo. Y sacrificamos entonces la relevancia de los hechos. Es la desigualdad de las mujeres el caldo de cultivo de la violencia brutal en que vivimos. Tenemos entonces que informar al mundo cómo es esta violencia, cuáles son los contornos, la respuesta social, gubernamental, los hechos de la violencia y luego paralelamente su significado y su raíz. Esto haría comprensible lo que no hemos logrado hacer hasta ahora suficientemente comprensible. Un tercer punto que quiero dejar en la mesa esta mañana es mi experiencia personal de periodista, que al analizar los instrumentos de la comunicación me ubican en la franja de la información cotidiana, la que se considera superficial, aleatoria y poco profunda. Pero desde esa tarea, durante los últimos 38 años, he puesto en las historias inmediatas todo lo que viven, buscan, sufren, quieren las mujeres. Para hacerlo, no he tenido nada que inventar. ¿Qué quiero decir? Que las noticias no son producto de la imaginación ni de la ideología de quienes hacemos periodismo, sino que se hacen con los hechos. Estos incontrovertibles insumos de la historia cotidiana. Las acciones del movimiento feminista, sus propuestas y sus denuncias, también el movimiento tiene en México 35 años, me obligaron a mirar a las mujeres. Solo me he perdido de lo que hacen las feministas en secreto o que solo comparten entre iniciados. Lo demás no me lo he perdido. Llegamos a una cuarta cuestión. La información hoy se distribuye por un sistema multimedia, y digo la información noticiosa de los medios tradicionales, a través de un producto conocido como prensa, que circula las noticias a través de los distintos instrumentos de la comunicación, que son la radio, la televisión, los impresos, las agencias, la internet y el celular. Su potencial es inmenso. Noticiarios de radio y televisión, de diarios, de agencias informativas, de revistas de actualidad, consiguen, mediante la técnica universal de los mensajes noticiosos, llegar a millones de personas en unos segundos. Esto se hace ahora incluso a través de imágenes precisas. Se puede abrir una página de internet del periódico El Universal de México, cuya página se llama Minuto a Minuto, y podemos casi instantáneamente escuchar el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Es la primera información la que dará un soporte inmediato e histórico a los hallazgos, reflexiones, propuestas, investigaciones, volantes, argumentos de cara al poder, convocatorias y llamados de los grupos o personas que trabajan por hacer visible la condición social de las mujeres. Esta es una virtud de la tarea periodística que no quiere compartir, que no quiere competir con una tarea mayor, que es la de difundir, capacitar, convencer y lograr adeptos. Es esta primera ventana de la información masiva la que puede provocar una postura en quien la recibe, consume, revisa y puede guardar para releer. No es casual ni superfluo que las grandes empresas que producen los rotativos de todo el mundo hayan desarrollado procesos multimedia. Sus informaciones son las primeras que aparecen en situaciones de alto impacto, por ejemplo, en el buscador de Google, por mencionar uno. Los hay que difunden minuto a minuto, como decía, información capaz de mantener la atención sobre la guerra en Líbano o las declaraciones inmediatas de los presidentes de un grupo de presas o las necesarias desde el poder. ¿Por qué las mujeres y muchos movimientos sociales no logran establecer ese vínculo del espacio periodístico y la oportunidad y las necesidades de decir su palabra? Me pregunto una y otra vez. El consumo de las noticias difundidas en los medios masivos son el elemento básico de todo lo que conspira, dicen las y los intelectuales de los medios, todo lo que conspira contra la cultura. Pero sin embargo, es toda la base de lo que se discute después para la construcción de la cultura. La rapidez de la toma de datos, la urgencia de la redacción, la presión de los consumidores condiciona el trabajo periodístico. Lo que dicen las y los expertos es que la producción de información es de tal magnitud, escuchábamos ahora a Carmen Aristegui, que nos está causando una especie de mareo y no podemos comprenderla ni asimilarla porque es inmensa. Diré ahora que el reto de algo que tendremos que discutir en esta conferencia es quién consume, cómo consume. Quien consume además debería aprender a seleccionar, a diferenciar, a elegir los insumos noticiosos para sus objetivos. ¿Cómo utilizar el insumo informativo para tomar decisiones, para hacer presión política y para conseguir la visibilidad que sus causas requieren? ¿O simplemente a través de las informaciones noticiosas incontrovertibles tendríamos que acumular inquietudes que no tienen salida? Porque ya es imposible sustraernos de este proceso de información que puede llegar a convertirse también, y veíamos la conexión que hacía Carmen, en conocimiento, y yo agregaba en sabiduría para las mujeres. Eco señala que la operación de las mass media en la práctica pone en condiciones de igualdad a muchas personas. Hoy, gracias a la evolución tecnológica, dejan de ser limitaciones definitivas el analfabetismo y el aislamiento. Sabemos que esto es parcialmente cierto. En México solamente hay 18 millones de conexiones de teléfonos fijos para una población de 104 millones de habitantes, y solamente existen 10 millones de computadoras en los hogares, lo que atenúa la comunicación satelital que hace posible llegar aún donde no hay ni teléfono ni computadora. Romper la inercia y dice eco a las masas, sacrifica en efecto la formación pero amplía el espectro. Hasta ahora los informes de Naciones Unidas sobre los índices de desarrollo humano, sobre la frecuencia como somos violentadas las mujeres o la inoperancia de las políticas públicas para el desarrollo de las mujeres, revelan que muchas de nosotras no conocemos nuestros derechos. Montones de encuestas donde dicen, pero no sé, ¿a qué se refiere con Beijing? ¿De qué me está hablando de los metas del milenio? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo derecho? ¿Qué es eso de un mecanismo donde puedo ir a poner la queja sobre violencia? ¿De la CEDAW? ¿Qué es la CEDAW? Y no tenemos ni idea de cómo estamos colocadas en los presupuestos públicos, o bien no tenemos información sobre lo que dicen las convenciones que firman nuestros gobiernos, ni tenemos conciencia de los esfuerzos de miles de grupos, de millones de mujeres que están luchando por lograr el sistema democrático, o un sistema democrático capaz de sacarnos de la opresión, la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación por el solo hecho de ser mujer. Quiero poner finalmente algunos ejemplos para que sirvan de base a nuestras discusiones estos días. En 1990, un grupo de policías atacó, secuestró, violó a 19 jóvenes mujeres en la Ciudad de México. Todas ellas, las 19, luego de experimentar sus ataques sexuales, acudieron inmediatamente a las agencias de delitos sexuales que se habían inaugurado en noviembre de 1989. Dijeron que conocían su existencia, que lo habían escuchado en las noticias de la radio. Además, alguna de ellas decía que había leído algo en el periódico. Denunciaron en las siguientes 24 horas el ataque, porque además dijeron, estaban convencidas de que era su derecho. La prensa entonces debe ser considerada como un mecanismo detonador, un instrumento para la acción. Propongo entonces reflexionar lo que he descubierto como una cadena que se da en este proceso del que he venido hablando. Si pudiéramos tener en un esquema ahí en la pantalla, yo no lo hice, discúlpenme, se lo tienen que imaginar. Podríamos ver hasta arriba la noticia, en un segundo lugar la reacción social, personas, grupos, organizaciones, militantes leyendo la noticia. En tercer lugar, la difusión de la misma que yo voy a tomar de los medios tradicionales y la voy a poner como ustedes y nosotras lo hacemos constantemente en la red por internet, en la información multimedia. Y entonces lo que conseguimos como un tercer paso es el posicionamiento o el conocimiento de ese hecho, conclusión. Va a producir ese proceso continuo en cadena, reflexión, probables protestas, gestiones de las que hablaba Carmen Aristegui, reacciones de la autoridad, posicionamiento como caso relevante investigado, explicado generalmente por las periodistas en diálogo con las especialistas y las mujeres del movimiento, y regresa a las noticias reproduciendo el impacto. La formación, por supuesto, la toma de conciencia, la educación, la capacitación, la difusión documentada es otra cosa. Eso lo hacemos desde otras esquinas, donde, por supuesto, la tecnología y la de los medios de comunicación es necesaria y es, sobre todo, cada día más eficiente. Una cuestión a debate es lo que Néstor García Canclini, en su libro Las industrias culturales del desarrollo en México, editorial siglo XXI, 2006, propone. Dice que es conveniente valorar simultáneamente a los medios de comunicación de masas como industria, como comercio y como servicio. Señala que Jürgen Habermas, Nicholas Cram y John Cain han destacado la importancia de la prensa y la radio como servicios para que en los países europeos se construyera un ámbito público de ciudadanos. Agrega que desde principios del siglo XX, la escena pública fue vista como un espacio desde el cual luchar contra los estados despóticos, contra los abusos y arbitrariedades de dictadores que sometían a la vida social y económica sus intereses privados. Luego, se erigió ese espacio ciudadano de lo público como defensa de lo social frente a la voracidad monopólica de las grandes empresas y sus medios. Y sobre todo, ese espacio público de ciudadanos construido así se opuso a la amenaza de la libre expresión y de la libre comunicación. Pero también Jesús Martín Babero y Enrique Sánchez Ruiz muestran que la prensa y la radio contribuyen al desarrollo moderno al configurar una esfera ciudadana capaz de deliberar con independencia del poder estatal y del lucro de las empresas sobre su futuro. Con ello quiero decir que los expertos han dejado claro que los productos del mass media no obligan, aunque busquen la coerción, porque en la sociedad existe libre albedrío para definir en qué creer, cómo creer, cómo reaccionar, qué hacer con lo que escucho, veo y aparentemente me imponen, para saber hasta dónde. Es importante esto para saber hasta dónde influimos con nuestros mensajes. Si antes no los planificamos pensando en las dos vías, las nuestras y las que están allá afuera. Efectivamente no tenemos datos confiables sobre cómo operan los cambios y si estos fueron o no potenciados por los medios de comunicación y las noticias. Lo único que tenemos son estudios cuantitativos cuantitativos y de estructura de lenguaje. Nos hemos dedicado en la crítica feminista a desestructurar las noticias y a señalar cuán misóginas son todavía. La forma en que se presentan, pero también la forma cómo impactan a la opinión pública respecto de lo que difundimos como organizaciones sociales o movimientos. Sin embargo, tenemos muy pocos estudios. Nosotras solo sabemos que las mujeres aparecemos poco y mal, y no somos protagonistas de las noticias, como no somos protagonistas todavía suficientemente del espacio público y del espacio político. Finalmente, quiero poner otros ejemplos de la importancia que las noticias tienen al masificar algunos hechos que luego derivaron en puntos o en partes fundamentales de la agencia feminista de hoy y que están a debate nacional e internacional. En todos los casos, les cuento, todo comenzó con una noticia cuya evolución fue espectacular y mundial. El asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, primero, y luego en Guatemala. Sin las noticias amarillas deformadas con titulares escandalosos sobre los hallazgos de mujeres abandonadas en los campos de Lomas de Poleo de Ciudad Juárez o en el campo algodonero, jamás nos hubiéramos enterado de lo que estaba pasando ahí. El escándalo periodístico abrió la posibilidad de correr la cortina sobre la existencia del feminicidio en México y en el mundo. Ello ha dado lugar, entonces, en un proceso como la cadena que planteaba, a acciones precisas, movilizaciones, denuncias, recomendaciones internacionales, estudios de caso, como el hecho en México, en 10 estados de la República, donde hoy sabemos con exactitud cuántas mujeres son asesinadas, cómo son asesinadas, qué pasa con sus expedientes, y acciones legislativas como la ley integral contra la violencia en España. Es verdad que hay impunidad y no hay solución, porque esto demuestra que la acción de los medios necesita su correlato, que es la movilización social. No lo hacen solos. Las violaciones masivas de mujeres en Bosnia, que produjeron la organización de mujeres de negro, el seguimiento de lo que sucede en cualquier guerra, la toma de postura de Naciones Unidas sobre el uso de los cuerpos de las mujeres como botín de guerra y la indignación mundial. La violación a los derechos humanos y de libre expresión, el apresamiento ilegal, la concurrencia de organismos internacionales para el caso de la mexicana Lidia Cacho es también un ejemplo de lo que también empezó por una noticia. Dicen que Lidia Cacho, cuando salió apresada por los policías, lo que hizo fue tomar el celular y llamar a CIMAC Noticias para que se pusiera la noticia y se mandara un boletín. Después ya sabemos lo que pasó. Desde los diarios se ha dado el debate del aborto en México y en otras latitudes. Por ejemplo, son las primeras noticias de los ataques a las clínicas de aborto en los Estados Unidos las que contribuyeron a la grandiosa manifestación de 1 millón de mujeres en Washington para evitar que se quitara la ley que permite el aborto en alguno de los estados de los Estados Unidos. Toda esta parafernalia que les he traído esta mañana busca solamente poner en la mesa la urgencia de establecer estrategias de comunicación que hagan visibles a las mujeres, reconociendo que tenemos que hacerlo en los medios de comunicación de masa, industriales, comerciales, alternativos y creados por el movimiento, sin discriminación y sin apurarnos por todas las facturas y todas las entidades. Del telégrafo a la internet. Lo que yo he experimentado a pesar de mi trabajo individual, al pasar de mi trabajo individual a la construcción de redes de periodistas comunes y corrientes, no feministas, que hagan posible la difusión noticiosa de los hechos que signan la vida de las mujeres como una vía para ocupar el espacio público por una parte y para crear, a fuerza de repetir, difundir, poner en las noticias los contornos que nos ubican en la desigualdad y la violencia. Estoy convencida de que una acción planificada de información, sustentada, reiterativa, tenaz, sistemática, continental y mundial, podría contribuir al debate de la condición social de las mujeres en otro nivel, a la presión política global urgente, capaz de parar la violencia contra las mujeres, conseguir justicia para las mujeres, proyectar la participación política de las mujeres y acelerar los cambios de actitudes tan urgentes y necesarios en el resto de la sociedad, de personas, grupos, partidos políticos, gobiernos e instituciones. Muchas gracias.